Dentro de lo que es nuestra búsqueda constante de las zonas aledañas problemáticas, de los desafíos, de una época especialmente cambiante, con mucha tensión evolutiva, una de las cuestiones que quedó rondando la última reunión y que creo que viene emergiendo naturalmente en la última saga de Club y Más, tiene que ver con una vez que nosotros vamos saliendo o conceptualizamos el momento posterior al impacto, a esta zona cero, a esta circunstancia de conmoción, de cambio profundo, que está justamente ubicado y direccionado en torno a nuestro territorio más personal, es qué estrategias adoptamos o podemos innovar en cuanto a la medición, la especulación respecto de lo que pueda pasar. ¿Cuáles son las maneras en las cuales la cultura central y la evolución humana nos dotaron y nos hicieron, nos prepararon para la idea de manejar la incertidumbre y poder gestionar los distintos pasos y las distintas decisiones que conlleva la libertad, la libertad de primer orden en principio? Una de las cuestiones que tiene que ver con ese ejercicio de la libertad es cómo nos llevamos con la idea, el imperativo, la expectativa, la posibilidad de formular hipótesis y de contrastarlas. Quizás una de las primeras cosas que podría decirse respecto de las hipótesis es que son un despegue respecto del orden cultural natural que tenemos en algún punto impulsados por la inercia de la cultura central, que es que la hipótesis se diferencia de lo que es la naturalización. Porque la naturalización en algún punto, y nosotros, nuestras ideas, nuestra cotidianidad, están construidos en buena medida sobre la base de naturalizaciones, es de este dar por sentado. La pregunta es, ¿esta gimnasia permanente, cotidiana, de todos los días, de tranquilizarnos sobre la base de naturalizaciones, estos consensos estabilizadores de nuestras visiones de presente y de futuro, fundamentalmente, hasta qué punto adormecen o nos inhabilitan nuestra capacidad de formular hipótesis, nuestra capacidad de pensar en distintos escenarios y tratar de mejorar en la tarea de anticiparse al futuro, cuando esta anticipación redunda en un beneficio para la libertad, para el individuo, para el crecimiento? No digo que siempre es vital y radicalmente estratégico anticiparse al futuro, pero es indudable que en este frenesí de cambios, en esta época radicalmente diferente respecto de todas las épocas anteriores, nosotros nos vemos sometidos a la intemperie y a la vorágine de un mundo que tiene más posibilidades que nunca y también más interrogantes que nunca. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿estamos evolutivamente preparados para convertirnos en seres que pueden utilizar la ventaja radical de cambiar naturalizaciones por hipótesis? ¿Por qué hay una ventaja radical? Porque justamente una hipótesis es un escenario crítico que el tiempo y la circunstancia después va a poner a prueba. En lo que es el mundo de las hipótesis no da lo mismo acertar que no acertar. No da lo mismo tener razón que no tenerla. Y eso eventualmente puede redundar en un beneficio contundente para el individuo. Es decir, la cultura central a lo largo de su historia trató de blindar, de aislar al individuo suelto de esa tracción y de esa criticidad hipotética. Ahora, ¿no será el momento en el cual, dentro de todas las emancipaciones contemporáneas y del futuro, una de las cosas que tenemos que reclamar es nuestra capacidad de hacer hipótesis? ¿No tendremos que, al mismo tiempo que abandonamos el acoso asfixiante de la naturalización, que es una de las peores dinámicas impuestas por los consensos, por el colectivo de la cultura central, ¿No tenemos que reclamar una gimnasia, un sistema, casi diría una tecnología humana absolutamente diferente que tiene que ver con descentralizar y poder vincular como si fuera una correa de transmisión nuestras hipótesis, nuestras suposiciones, nuestras ideas y nuestros sueños respecto al futuro con el volante, con la dirección, con el timón del ejercicio de nuestra libertad y de nuestra independencia? Las hipótesis son un instrumento que nos permite inaugurar una era de la diferencia, una era en donde la libertad ya no da lo mismo, no es simplemente una mueca de tránsito, de derrotero, despojado de toda crítica, sino que cuanto menos sentimos que tenemos incorporado el ejercicio de las hipótesis en nuestra vida, significa que nuestra libertad es más chata, es más irrelevante. Si no haces hipótesis, ¿cuál es la criticidad de tus decisiones? Parece que vas en un trencito. Es diferente estar al volante del vehículo que estar en el asiento del acompañante o estar en el vagón de atrás. Es diferente porque justamente cuando uno va como pasajero, no tenés que tomar grandes decisiones, hay una ergonomía cultural que te va impulsando. Obviamente que uno toma decisiones de cabotaje, pero la sorprendente ausencia de un ejercicio, de una maquinaria, de un módulo cultural que nos brinde una herramienta fundamental para una época como esta, para poder formular hipótesis, para poder discutirlas, para poder crear en lo colectivo, en lo grupal, escenarios y testearlos, es verdaderamente un interrogante que siembra muchísimas dudas, más de las que ya venimos sembrando, respecto de la verdadera profundidad de la libertad contemporánea. En algún punto, cada uno de nosotros podría constituirse y podría también hasta caracterizarse por el conjunto de hipótesis sobre las cuales uno va construyendo sus expectativas. Porque el otro día hablábamos de la evolución y el cambio radical, por ejemplo, en los juguetes, ¿no? Y quizás hoy por hoy podemos contrastar y reconocer fácilmente que las cosas, los deseos que alumbrábamos en nuestra niñez, quizás en algunos casos siguen siendo pertinentes y son regenerativos y vale la pena mantenerlos, pero en otros casos había mucha información que no teníamos. No solo por la información que no teníamos porque éramos niños, sino que el mundo cambió muchísimo. La cultura que nos circundaba nos dio un panorama. Con esos insumos nosotros tratamos de soñar, de imaginarnos el futuro, tímidamente de hacer algunas hipótesis que no, en realidad no son tanto hipótesis, sino naturalizaciones camufladas de libertad. Pero no son verdaderas hipótesis, porque no está el acicate de la interrogante, del contraste, de ver si eso realmente será así o no. No hay un imperativo esclarecedor estructural de ver si esa hipótesis está fundamentada o no, o es un engaño, o es un señuelo, un espejismo. ¿Qué habrá sido? Es decir, ¿cómo sería la cultura, que hoy por hoy sabemos que es una vendedora de espejitos de colores, de virtualidades, como lo vemos acá todo el tiempo? ¿Cuánto esfuerzo adicional debería hacer la cultura central para engatusarnos si al menos tuviéramos un leve impulso de convertirnos en formuladores libres, soberanos, aventureros, lúdicos de las hipótesis del futuro? Porque ahí está el yeite de la libertad y de la independencia. Jugarse a tratar de ver qué nos puede pasar, qué puede ocurrir, de qué estará hecho el mundo y el impacto en la circunstancia que vamos a atravesar. El aventurero necesita especular acerca de la calidad de ese puente hecho de lianas con el que tiene que cruzar el río. No le da lo mismo, tiene que estar mirando el viento, tiene que estar mirando los contextos. El que viaja por el camino necesita la información crítica, no da lo mismo. El que se adentra en el mar con un velero tiene que saber de meteorología, tiene que consultar permanentemente el estado del tiempo, Porque no da lo mismo salir, aventurarse, adentrarse en la mar profunda con una tempestad que con un cielo despejado. Cuando tenemos demandas reales de libertad y de independencia, y esa es la vida profunda que todavía ni siquiera nos animamos a imaginarnos cómo es mientras estamos en estos simulacros de vida, cuando nos adentramos en la profundidad de lo que puede pasar, ahí podemos ver el uso obvio de las herramientas para formular hipótesis. Si en tu vida vos todavía no tenés el imperativo, no sentís las ganas, la ausencia, la necesidad imperiosa de estar formulando hipótesis y de aprender a formular mejores hipótesis sobre las cuales vos vas a construir tu vida. Si tu vida no tiene eso, yo lo que te diría es, hay que encender una alarma, porque significa que estás yendo en piloto automático, o mejor aún, que no estás manejando vos, y que el arbitrio de tu libertad parece ser más que nada un rango mínimo, ¿no? Como el pasajero que sí, que puede pedir una gaseosa, que puede pedir unos alfajorcitos, no sé, para acompañar el viaje, o puede decidir si mira por la ventana o si mira por el pasillo. Pero ¿cuál es el rango profundo de la libertad si no tenemos la necesidad, las ganas de crear en un espacio de verdadera innovación herramientas contemporáneas nuevas para formular hipótesis y para anticiparnos, sin obsesiones, sin perder, sin dejar de disfrutar cada minuto del presente? Yo diría, de hecho, potenciando el disfrute del presente, al ver el enlace y la conexión entre el presente y el futuro, y el pasado también. Si nosotros no tenemos la necesidad urgente de estar ya mismo construyendo dispositivos de anticipación, significa que nuestra libertad podría estar siendo seriamente banalizada. Y vuelvo a la pregunta de qué es lo mejor que te puede pasar. Si nosotros no podemos revalidar nuestros sueños al ritmo de los cambios que felizmente nos propone la época, porque mejor que tenemos un mundo absolutamente complejo y cambiante, mejor que el movimiento de las cosas desactualiza automáticamente lo que estábamos soñando ayer. Lo que estábamos soñando y previendo para nuestras vidas quedó en offside, ya quedó en offside. Y en buena hora que eso ocurra. Qué bueno que ocurra eso. Qué bueno que el mundo te proponga todo el tiempo ese desafío de ¿qué es lo mejor que te puede pasar mañana? ¿No estarás desactualizado en tu ambición respecto al futuro, en tu deseo? ¿No habrá ciertas cosas que en vez de ser hipótesis como deberían, las incorporaste como una naturalización? ¿No habría que desmontar cada uno de esos bloques de naturalización y también, cuando corresponda, convertirlo en una hipótesis? ¿O convertirlo en una hipótesis que de alguna manera reemplace la función que cumplía ese bloque de naturalización? Eso también nos plantea un vínculo con lo que permanece y con lo que caduca, que es el vínculo con lo estructural. La diferencia entre una hipótesis y una naturalización es que a la hipótesis le urge saber si es verdad o no, si funciona o no, si puede anticipar o no. La hipótesis no le tiene miedo a mirarse al espejo del futuro y llegar a la conclusión de si acertó o no acertó, de si sirvió razonablemente o no, si era una aproximación más o menos útil de lo que finalmente termina siendo. Esa es la diferencia radical que permite que la hipótesis sea un vínculo con lo estructural, que la naturalización no es. La naturalización es un separador, es un aislante de lo estructural. Y ahí es donde empezamos a entender por qué estamos tan aislados de lo estructural, por qué estamos tan embrutecidos, que somos incapaces de descentralizar nuestro vínculo con las estructuras profundas del mundo en el que vivimos. Probablemente la hipótesis como fenómeno, como herramienta, como concepto, como gimnasia cotidiana de todos los días, como latencia, como expectancia, como sensibilidad cuando uno viaja en un colectivo y está esperando lo extraordinario. No hay expectativa de extraordinario si uno no está buscando. No hay descubrimiento del conocimiento si uno no está buscando. Eso inclusive está bien en el método científico. Es una de las cositas que podemos. Otras cosas no, pero hay algunas cositas que nos podemos inspirar del método científico. Y el método científico, para llegar a un descubrimiento, tiene que formular una hipótesis y después va a verificar. No abre el laboratorio y dice, no tengo, a ver, no me formulo nada y voy a descubrir algo. No, me formulo una hipótesis. ¿Y nosotros, cómo podemos incorporar en nuestra vivencia un mecanismo orgánico, natural, expansivo, virtuoso de formulación de hipótesis, de testeo de la realidad, de expectativa de lo extraordinario? En suma, ¿cómo podemos inspirarnos a la hora de relanzar nuestros sueños y nuestras ideas respecto de algo que, si no abrimos un poquito el panorama, va a quedar ajado y va a quedar desactualizado y va a quedar con la versión anterior respecto de qué es lo mejor que puedes hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus escenarios, tus sueños? ¿Cuál es tu hipótesis perfecta? Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar en este jueves. Una vez más, en Club y Más, un espacio justamente para entre todos tratar de formular hipótesis acerca de lo que puede estar pasando, de lo que nos espera mañana y de las cosas que tenemos que construir. Y quiero felicitar muy especialmente al doctor Lauchón en su día, el día siguiente de su cumpleaños, así que una gran felicidad para el doctor.
Muchas gracias.
Y bueno, presento a nuestras queridas y bellas productoras, Vicu
Y
Insichero
flacas.
y absolutamente, Vicu Insichero, la ragazza Emi Fernández Tassende y Lady Aldi Lago Marcino, ¿eh? Y estamos acompañados por nuestro amigo Leo. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, muchas
¿Bien?
gracias.
Bueno, vamos a pasarla bien esta noche, a ver qué nos prepararon, qué se tienen ahí
Las chicas
las
superpoderosas.
chicas entre manos para pensar.